El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Desde nuestro Colegio de Ciencias Agrícolas se está llevando a cabo una investigación que busca, investiga y quiere aprender más de las antiguas civilizaciones de Mesoamérica sobre el uso y clasificación de suelos por esas civilizaciones maya. Esta investigación recibió hace unos años atrás una subvención de NIFA de $171,000 y sigue en curso, ¿verdad?, con muchas actividades interesantes, incluyendo viajes, entre otros, para ver específicamente los suelos de esas áreas. Y para hablarnos sobre eso, se encuentra con nosotros el doctor Miguel Muñoz, quien es catedrático del Colegio de Ciencias Agrícolas, a quien le damos bienvenida a Foro Colegial. Buenas tardes, profesor, ¿cómo se encuentra?
Muy buenas tardes, Marian, y me encuentro muy bien, gracias a Dios, y muy buenas tardes a todos los compañeros, ¿verdad?, o todas las personas que nos acompañan a través de las ondas radiales.
También se encuentra con nosotros Daniel Aberg Gallegos, el especialista en suelos del Servicio de Extensión Agrícola del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez, a quien también le damos la bienvenida. Bienvenido, Berg.
Muchas gracias, y gracias por tenernos aquí este día.
Bien, profesor Muñoz, me gustaría iniciar con un trasfondo para que el público en general pueda entender de qué trata este proyecto.
Pues Marian, yo tengo la dicha de poder enseñar génesis, morfología y clasificación de suelos aquí en el recinto de Mayagüez. Y parte de cuando uno hace las investigaciones de sistemas de clasificación a través del mundo, que varían a través del mundo, pues me encontré en un momento que había una clasificación de suelos mayas. Y también que los mayas, las antiguas civilizaciones mayas, ellos fueron capaces de construir suelos. Ellos traían suelos orgánicos de las partes pantanosas, las llevaban a las partes más altas, donde establecían sus huertos comunitarios, ¿verdad?, para producir alimentos para toda la gente de las ciudades o para las personas de las ciudades y para el comercio que ellos tenían entre otras ciudades. Y siempre me llamó mucho la atención porque tenemos siempre el pensamiento que nosotros no somos capaces de construir cosas mejor. Y da la casualidad que muchos de esos suelos que los mayas construyeron todavía subsisten hoy en día y son suelos fértiles que ellos establecieron prácticas de conservación de suelos. En otras no fueron tan positivas, ¿verdad?, como pasa con todas las civilizaciones, pero que hay una gran diversidad de suelos en todo lo que es esa zona donde estaban establecidas las ciudades de los mayas, que vamos desde México, posiblemente nos extendemos hasta Honduras, ¿verdad? Y decidí en un momento, pues había esos fondos de NIFA y escribí, me vino la idea, ¿verdad?, de escribir la propuesta. Siendo tan afortunado que el doctor Bea, que es mi colega, mi colaborador y colíder en ese proyecto, que Daniel Bea había trabajado en su maestría en esos lugares, estudiando a unos lugares específicos que eran posiblemente plazas de mercado, ¿verdad?, en esas grandes ciudades de la antigüedad de los mayas. Así que nos combinamos y trabajamos juntos, preparamos la propuesta, pero el propósito principal es que podamos aprender sobre los suelos donde los mayas viven actualmente y que trabajaron en el pasado y compararlos con los sistemas de clasificación del presente, sea el taxonomía de suelos de los Estados Unidos, como uno que tiene la FAO, que llaman es el sistema de referencia mundial, de base de referencia mundial, que es para tratar de agrupar todos los suelos del mundo.
¿Y en qué estatus está ahora mismo el proyecto, Muñoz?
Pues el proyecto tiene un componente que es el principal de todo, que es poder brindarle una experiencia educativa internacional a nuestros estudiantes. Y este año, que ahora durante el mes de junio y julio, tuvimos la oportunidad. El primer año no pudimos llevar estudiantes por todos los problemas que había, ¿verdad?, con el COVID, la situación que estaban atravesando todos los países, pero pudimos llevar 10 estudiantes a esos lugares de los asentamientos mayas, a las ciudades mayas principales como Uxmal, Calakmul, ver el sistema que ellos tenían de recogido de agua, aprender sobre la agricultura e interaccionar con científicos de suelos allá en el estado de Yucatán, y a la misma vez visitar los agricultores de descendencia maya que tienen sus siembras de agricultura de milpa. Y los estudiantes tuvieron la oportunidad de evaluar los suelos, dialogar con esos agricultores, y tuvieron la oportunidad de sembrar maíz en un proyecto de milpa de uno de esos agricultores, y fue una experiencia para ellos sumamente enriquecedora. La agricultura que ellos llevan hoy día de milpa, Marian, asombrosamente no varía mucho de la agricultura que llevaban sus antepasados. No tienen fertilizantes, ellos dependen de utilizar plantas cobertoras, que ahora nosotros hacemos investigación de plantas cobertoras, ¿verdad? Es uno de los temas de mayor énfasis que no tenemos, pero ellos siempre han usado plantas cobertoras para incorporar materia orgánica. Ellos no aran el terreno, ellos abollan el terreno y plantan directamente y tratan de conservar su suelo, ¿verdad? Y es una, la milpa es como la talita que hacían nuestros abuelos, donde usted tiene una agricultura bien variada, integrada, y tienen maíz, tienen nopal, tienen achiote, tienen piña, tienen caña de azúcar, tienen árboles maderables entre medio, ¿verdad?, que proveen sombra y materia orgánica, o sea, siembran habichuelas, calabazas, una agricultura bien diversificada, y todos esos productos ellos los llevan, ¿verdad?, o para alimentos de su familia o para mercados pequeños especializados que ellos tienen en las comunidades.
Entonces, profesor, ¿esta fue la primera vez que pudieron llevar a estudiantes a este viaje educativo, y se perfila que lo repitan nuevamente?
Sí, el próximo año estamos coordinando, ya el doctor Bear que le hablará un poquito más de eso, ¿verdad? Pero ya se coordinó para visitar Belice el año que viene. Porque no solamente es la agricultura, sino es brindarle una experiencia de investigación a los estudiantes que interaccionen con profesionales de otros campos, como son los arqueólogos, como son los antropólogos, que están en las ciudades antiguas de los mayas, ¿verdad? Y que los estudiantes vayan también familiarizándose, no solamente con las prácticas agrícolas y de conservación de suelos y clasificación de suelos, sino que también adquieran un poquito de conocimiento de cómo se trabaja en esos yacimientos arqueológicos y todas las precauciones que hay que tener, y la experiencia, ¿verdad?, de un campo que está muy relacionado, pero que definitivamente ellos desconocen. Que tengan un conocimiento mucho más integrado sobre el suelo y sobre la ciencia del suelo.
Le confieso, profesor, que aprendí la palabra milpa hoy, y cuando la dijo por primera vez tuve que buscarla en el diccionario. Afortunadamente después nos dio una definición de lo que era, pero para los amigos y amigas que nos sintonizan, significa como una parcela sembrada, y se traduce, ¿verdad?, como de pan, que se traduce como encima, por lo que la milpa significa encima de la parcela sembrada. Y se siembra principalmente maíz, acompañada de diferentes especias, frijol, calabaza, chile, tomates, entre otros. Así que hoy, en las gotitas del saber, con el doctor Muñoz, aprendimos la palabra milpa.
No se olviden de la talita de nuestros antepasados.
Esa sí ya la sabíamos.
Pero que sería esa talita que mi viejo sembraba y que mi abuelo sembraba, era una milpa, solo que la llamaba la tala. Porque tenía todo, sí. Tenía varios cultivos todos juntos, ¿verdad?
Sí. Bear, cuénteme, ¿verdad?, su punto de vista, su perspectiva sobre este proyecto.
Es una perfecta oportunidad que los estudiantes pueden ver los suelos de diferentes áreas y a la misma vez aprender de otros estudios en cuanto a la arqueología. Y igual, como este año que viene, que vamos a ir a Belice, los arqueólogos están bien deseosos que podamos llegar y que los estudiantes de sus programas pueden asistir con nosotros a ver los suelos de esa área. y pues nos dejan la oportunidad que los nuestros estudiantes pueden participar en ver la arqueología que ellos van a estar haciendo durante el tiempo que estamos ahí. Así que es una perfecta oportunidad de conocer otras personas de otras universidades, otros estudiantes, ver los suelos, aprender poner en práctica las cosas que están aprendiendo en las clases aquí en el recinto y ponerlo en práctica en suelos internacionales y ver eso. Así que realmente una buena oportunidad para los estudiantes salir de lo que es común aquí en el recinto o lo que tienen ellos, que es común para ellos estar acá, pero verlo afuera.
¿Cuál es la importancia, Bear, de exponer a los estudiantes desde temprano? Me imagino que ustedes tienen estudiantes quizás desde segundo, tercer, cuarto año, eso me lo reconfirman, desde tan temprano en sus carreras académicas que puedan integrarse, ¿verdad?, a esta experiencia interactiva. A su juicio, ¿cuál es la importancia?
Pues después de terminar el viaje, pedimos a los estudiantes hacer reportes del viaje y de lo que habían aprendido. Y uno puede ver de esos reportes lo beneficioso que fue salir, participar en algo afuera, conocer cosas nuevas. Es algo que les va a ayudar en el transcurso de su carrera, de salir lo que es más fácil, o de lo que es más conocido y aprender cosas nuevas, tener experiencias diferentes, conocer lugares distintas y al final conocer otras personas que pueden ser de ayuda en el futuro como colegas de otras universidades. Así que es algo beneficioso para esos estudiantes.
Muñoz, ¿quiere agregar algo sobre esa experiencia que le da a los estudiantes? Salir del salón de clases, salir del aula, salir de Puerto Rico. Estar interactivo con todos.
Ellos tienen la oportunidad, Marian, que yo digo que yo siempre soñé con tener, de poder viajar. No había tantas oportunidades en el tiempo que yo estudiaba mi bachillerato. Y para ellos les enseña mucho, porque van a ver una cultura diferente. Nosotros, la tecnología nos malcría, digo yo. Y cuando tú ves estas personas que tienen pocos recursos, pero tienen una creatividad y una inventiva para echarse adelante, para producir, poner a producir una finca, ver cómo ellos integran el bosque con la ganadería y a la misma vez con diferentes cultivos, donde un cultivo nutre al otro, sea con la materia orgánica, con los hojarascas, o le provee sombra parcial. O sea, es una agricultura completamente diferente. Lo otro es ver que cuando hablamos del énfasis en los sistemas de clasificación, es que el sistema de clasificación maya, ellos clasificaban, por ejemplo, por el color del suelo y por la cantidad de rocas que estaban en la superficie. Es un sistema de clasificación más simple, pero yo le digo, nosotros, las que se llaman clasificaciones indígenas, nuestros padres clasificaban los suelos de esa manera también, porque aunque no le ponían un nombre, cuando estaban en la finca ellos decían, sabían que suelo era bueno para yautía, para batata, para maíz, etcétera, y en esencia es lo que hacen los mayas. Pero ahora los científicos han incorporado conceptos científicos para fortalecer esa clasificación maya y poder hacer una comparación con otros sistemas. Y los estudiantes aprenden que uno tiene que en todas las culturas usted tiene que buscar otros recursos y utilizar su creatividad para poder usted ayudar a cualquier cultura o cualquier civilización o grupos de gente en cualquier parte del mundo. Y a veces cuando nosotros nos preparamos solamente en la tecnología que conocemos, hay mucho conocimiento que se nos va, que no tenemos la oportunidad de que para que ellos lo aprendan. Y viéndolo, ellos aprendieron muchísimo. Uno ve la emoción, porque entonces están aprendiendo no solamente de la agricultura, pero están aprendiendo de esas ciudades, de esa majestuosidad, esos edificios inmensos que construyeron esas personas. Y Daniel y yo pues dialogamos mucho y hablamos mucho de esto. Daniel tiene una experiencia que yo no tengo, pero a veces argumentamos y discrepamos. Daniel dice que yo soy el incrédulo, Daniel es más creyente que yo, porque no estudiado más. Pero yo le digo a los estudiantes, ustedes se asombrarán lo que ellos hicieron, y era una civilización que no tenía el uso de la rueda. ¿Y cómo movieron esos bloques gigantescos para construir ciudades, cómo construyeron terrazas, cómo movieron toneladas de suelo de las partes bajas a las partes altas. Y todo eso ellos tienen que interpretar y opinar. Puede que no estén correctos, pero aprenden a opinar y a pensar, pero quiero ver cómo pudieron hacer eso. Más, como Daniel te indicó, nosotros damos un curso donde los preparamos. Ellos aprenden no solo de suelos y de la agricultura, ellos aprenden de la cultura. En uno de esos cursos, escuchamos música, escuchamos poesía en el idioma maya. O sea, yo voy a dejar que Daniel te diga eso de cuántos idiomas tiene, cuántos idiomas mayas hay, que a veces uno cree que es uno, pero no. O sea, es una cultura bien rica y es una experiencia fabulosa para eso.
Por lo que me están explicando ambos, es una inmersión didáctica, ¿verdad?, sobre suelos, pero también una inmersión cultural, o sea, que amplía muchísimo entonces la visión de nuestros estudiantes, igual que el doctor Muñoz. Yo también hubiese querido, ¿verdad?, viajar cuando era estudiante, pero quizás había oportunidades, pero yo no estaba tan alerta como los estudiantes de ahora, que están más alertas a este tipo de oportunidades, y es realmente una maravilla. Verme, que quería Muñoz que tú comentaras un poquito más de esa ampliación de la cultura maya.
Sí, en la clase pues tratamos de pues tenemos el expertise en suelos y pues he trabajado en el área maya por muchos años. Pero tenemos invitados que también comparten con los estudiantes a través de presentaciones virtuales. Y invitamos a un profesor de la Universidad de Brigham Young University que ha trabajado con los maya hoy en día en cuanto a la música y cultura. Y él también habla dos de los idiomas mayas, y como comentó el doctor Muñoz, que en esa área de Guatemala, El Salvador, Honduras y México, hay entre 20, creo que son 21 a 23 idiomas distintas de mayas, que hay gente que todavía los habla. Y así que es una cultura bien, bien establecida y que están tratando de rescatar, porque no hay tanta gente que hablan esos idiomas hoy en día, pero que están tratando de rescatar esos idiomas y esa cultura.
¿Qué está pasando este semestre con el proyecto? ¿Qué están haciendo ahora, verdad? Vamos a decir rumbo a Belice, pero ¿qué está pasando ahora mismo con el proyecto?
Ahora mismo, de hecho, en esta próxima semana, los planes son que los estudiantes, por lo menos, podamos hacer tres presentaciones de carteles en la Asamblea de la Sociedad Puertorriqueña de Ciencias Agrícolas, que se va a llevar a cabo aquí en Rincón el primero de diciembre. Okay. Ya vamos, o sea, y va a ser de las experiencias que ellos tuvieron allí durante ese viaje. Yo estoy planificando dar una presentación oral sobre los suelos de los mayas, su clasificación y su uso. Pero los estudiantes de las áreas que ellos los dejamos que ellos escojan y se trabajan en grupos para preparar esos carteles. Pero ahí tenemos sobre la milpa, que hablamos, ¿verdad?, sobre la agricultura de milpa. Y realmente va a ser bien interesante, porque serían carteles educativos. Pero otro tema que a mí me encantaría, y le he dicho a los estudiantes, son el uso de los recursos de agua. Ellos hicieron estructuras maravillosas para poder recolectar el agua en unas áreas que son semiáridas, poca precipitación, pero para poder proveerle agua a todas esas ciudades. Ellos recogían agua en unos envases bien grandes que estaban enterrados en la tierra, se llamaban chultunes, ¿verdad? Y uno los ve en las ciudades, ahora cuando uno visita esas ciudades antiguas. Así que ahora, para la Sociedad Puertorriqueña de Ciencia Agrícola, esperamos tener dos o tres carteles sobre las experiencias de este viaje. A la misma vez estamos planificando un foro, pero ahí serían Piñero 213, donde los estudiantes van a dar presentaciones orales. Ahí serían varias, una mañana, que la vamos a dedicar para que ellos presenten sobre esa experiencia. Sí. Y después estaremos de nuevo entonces planificando, ¿verdad? Ya el semestre que viene volvemos a dar el curso nuevamente, y el verano entonces ya, y planificamos para el verano, para el próximo viaje.
O sea que de ¿verdad?, de estos años, de esta investigación, pues van a salir presentaciones de afiches de los estudiantes, tal vez algunos artículos que ustedes también hagan y presenten, ¿verdad?, revistas arbitradas. Esto, ¿verdad?, lo tangible, porque lo intangible es lo que atesoran los estudiantes de esta experiencia, ¿verdad?, que esas cosas pues no tienen precio, ¿verdad? Sí se puede añadir en un currículo, pero pues realmente es la vivencia que los moldea como estudiantes holísticos.
Así que, porque uh-huh. también hemos gestionado, el doctor Vera ha estado trabajando, ¿verdad?, y la doctora O'Halloran, que es la otra colaboradora, y hemos estado, porque nuestra meta también es poder traer muestras de suelo de los próximos viajes para analizarlas acá en Puerto Rico. Claro, para eso necesitamos unos permisos especiales del Departamento de Agricultura Federal, porque no se puede traer suelos así porque sí de un país a otro sin tener todo un protocolo de seguridad, que no vaya a ser que se introduzca una plaga o alguna enfermedad. Pero en nuestros planes está también entonces poder traer muestras de suelo cuando demos los viajes y que podamos hacer algunos estudios acá en Puerto Rico más específicos de laboratorio, especialmente sobre los suelos de esa región de los mares.
Usted dice, no se puede traer, yo digo, profesionalmente y éticamente no se puede usar traer, pero sabemos que gente se pasa trayendo suelos de otras partes, eso sí, lo sabemos.
Sí, tenemos que estar conscientes, claro, todos los podemos traer, pero tienes que estar, como te digo, tener los permisos y establecer el protocolo. Uh-huh. Y que a veces, por eso es que a veces llegamos al aeropuerto y nos preguntan si visitaron alguna finca, etcétera, y lo que sea, ¿verdad? Y que si los zapatos, asegurando que los zapatos estén limpios, porque tú no puedes traer simplemente cualquier cosa, ¿verdad? Sabemos que hay unos materiales que puedes traer, pero en cuanto a suelo, se gestiona de universidad a universidad, de un instituto científico, que allá tuvimos la oportunidad de compartir con la doctora Yamelia Aguilar, que ha hecho varios estudios de suelos en INIFAP. Es un instituto de investigación en Yucatán y estaremos coordinando con ellos, ¿verdad?, para actividades como esa y poder traer suelos en algún momento y hacer algún estudio colaborativo.
Yo sé que ustedes dos son apasionados de suelos. Blair, he escuchado más a hablar a Dr. Muñoz porque lo conozco más tiempo y cuando habla de ese tema es como con una pasión. Lo que ustedes observaron ahí, ¿verdad? Si fuésemos a describirlo, y tenemos 2 minutos para terminar, si fuésemos a describirlo para los amigos y amigas que nos escuchan, ¿qué era? ¿Qué colores? ¿Qué textura? ¿Cómo se describirían esos suelos? Ahí el reto a los expertos en suelo. Bear.
Pues ahí es donde Muñoz sí tiene una habilidad de escribir suelos como un poeta. Por eso le dejo a él poder describir los suelos de allá.
Bueno, tiene suelos muy similares a los que tiene en Puerto Rico. Encontramos suelos rojos, como okay. los que tenemos en la costa norte de Puerto Rico, ¿verdad? Que tenemos la serie Bayamón, son oxisoles, tenemos el suelo Coto en Isabela, que son suelos que se formaron sobre carbonato calizo, pero son ácidos. Los tenemos en esa área, pero también tiene suelos de alto contenido de materia orgánica. La milpa que nosotros visitamos es un suelo molisol, que es de los más fértiles y tiene un alto contenido de materia orgánica. Vimos suelos como los del Valle de Laja, que forman grietas bien pronunciadas, que son vertisoles también, y unos suelos de un rojo, unos oxisoles de un rojo realmente bien impactante. No los observamos bien de cerca, pero se veía los campos arados y era de un color casi púrpura, diría uno, ¿verdad? Que altamente meteorizado, suelo muy viejo. Son muy similares en Yucatán los suelos que vimos a los que tenemos en Puerto Rico, y así que esa área de los mayas, pues ahí ellos tienen, eso sí, ellos tienen suelos muy pedregosos. Yo me quedo asombrado que puedan sembrar en esos suelos, porque la verdad es que hay suelos con muchas afloraciones calizas, poco material de suelo, y hacen maravilla para sembrar sus frijoles, para sembrar su maíz, ¿verdad? Y cómo ellos lo manejan, ¿verdad? Por eso es que quizás no lo aran, porque si lo araran, se van a erodar y se va a perder fácilmente esa capa de suelo.
Yo creo que los amigos y amigas que nos escuchan acaban de confirmar lo que yo decía, la pasión que tiene el doctor Muñoz de hablar sobre el suelo, y nos llevó al lugar con las descripciones y las comparaciones. No tenemos tiempo para más, pero les agradezco que hayan estado con nosotros en la tarde de hoy a compartir este interesante tema. Éxito, ¿verdad?, en los proyectos futuros, esas presentaciones, en el próximo viaje. Y aquí las ondas radiales de Foro Colegial están abiertas, ¿verdad?, para seguir reseñando esas experiencias. Muchas gracias por estar conmigo en la tarde de hoy aquí en Foro Colegial.
Muchas gracias, María.
Gracias.
A ustedes, amigos, muchas gracias por su sintonía. Será hasta el próximo viernes en otra cita más con Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.